Ser Podcast.
11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias, esta noche desde Pamplona. María Chivite, buenas noches.
Buenas noches.
Presidenta del Gobierno de Navarra, ¿cómo están los ánimos en su partido, presidenta, en el Partido Socialista, tras la imputación de Zapatero?
Bueno, desde luego en Navarra lo cogimos con susto, con sorpresa, pues un nuevo golpe, efectivamente.
¿Usted cree que Zapatero es inocente?
Quiero creer que Zapatero es inocente.
Querer creer y creer son dos cosas distintas.
Bueno, yo creo que quien debe juzgar y son los jueces. Desde luego, respeto al procedimiento. Respeto también la presunción de inocencia. Y aquí yo creo que dos planos, ¿no? La parte quizás más personal, más de reconocimiento a una trayectoria de un presidente que para mí ha sido un referente, ¿no? Todo lo que consiguió, todos los avances en derechos sociales, esa valentía que tuvo para avanzar en igualdad, matrimonio igualitario, la valentía con el tema de ETA. Claro, eso, que ahora pueda haberse ensuciado, ¿no? Esa trayectoria que tenía mucho que ver con su manera de ser también, ¿no? Desde la ética, siempre lo ha defendido así. Ver esto, pues la verdad es que... pues, disgusta, efectivamente.
Ha pasado por la tesis del montaje, del lawfare, que es verdad que en las primeras horas fue lo que insinuó el Partido Socialista.
Bueno, yo no descarto absolutamente nada, pero que quien lo tiene que determinar es quien lo tiene que determinar. Yo me parece que no tengo las competencias como para hacerlo, pero sí que creo, ¿no?, que ahí coincido con Luis, que, y creo que lo decía también Luz, una vez que... no se sabe diferenciar, ¿no? Una vez que en el momento que te imputan ya eres culpable, no. Se abre un proceso de investigación y esta persona está en condición de investigada. Y, por lo tanto, también se abre el derecho a que él pueda defenderse. Por lo tanto, una cosa es que estés investigado y otra cosa es que sea culpable. Y yo quiero creer que no lo es.
A mí me parece que el presidente Zapatero debe explicaciones públicas y que no puede esperar al día 2 de junio. Hay bueno, un país entero esperando sus explicaciones y que pueda explicarnos estos cobros. Yo no sé si en el partido lo están viviendo también así.
Yo vi su vídeo, no sé, ayer o antes de ayer, y dijo que iba a hacer una comparecencia pública con medios.
Y aquí estamos esperando.
Bueno, pues a lo mejor tiene que prepararlo bien. En fin, o sea, pero me parece que las acusaciones son tan... contundentes, que entiendo también que su salida pública a defenderse pues tendrá que estar bien armada y bien sujeta con buenos argumentos para poder hacerlo, y entiendo también que él tenga que preparárselos.
¿Habría que regular lo que pueden hacer y lo que no los expresidentes del gobierno?
Yo creo que hay que regular los lobbies. De hecho, en Navarra ya lo hemos hecho. Se aprobó la ley en marzo de este año. Ahora queda pendiente de regulación, desarrollo reglamentario. Va a depender de la Oficina Anticorrupción y Buenas Prácticas. Porque, como decía Luz también, es que la línea es muy fina. Lo que separa de un lobista a lo que es tráfico de influencias, ¿no? Entonces, creo que en Europa esto ya lo tienen perfectamente abordado. En el Parlamento Europeo se registran los lobbies. Navarra, además, en el ámbito de transparencia está muy avanzada. De hecho, nosotros tenemos que poner en nuestra agenda pública todas nuestras reuniones, entre otras cosas. Y el último paso que hemos dado con esa ley de transparencia, la última modificación es el registro de lobbies. Se aprobó, creo que en marzo, si no me equivoco, y ahora depende del desarrollo reglamentario. Hay que regular.
¿Usted se ve mediando con empresas cuando deje la política?
No, la verdad es que no me gustaría estar en ese plano, pero bueno, pues quién sabe, ¿no? No me veo en ese plano más quizás más económico o... no, yo estudié sociología y me gustaría volver ahí, sí.
Por cierto, ¿cuándo? ¿Se va a volver a presentar?
Sí, me volveré a presentar en las elecciones en 2027. Ya, así que cuando los navarros y las navarras decidan, pues me iré a mi casa. Pero me voy a volver a presentar en el año 2027.
¿Usted cree que esas elecciones, en este caso forales, tienen que ser antes o después de las elecciones generales? ¿Sabe usted que ahí en su propio partido hay un debate muy vivo entre quienes consideran que las generales Pedro Sánchez las debería convocar antes de las autonómicas forales y municipales para que no sean ustedes los presidentes autonómicos o los candidatos los que vayan, digamos, en primera línea del frente? Que sea él el que se someta al escrutinio de las urnas y después ya los demás, a diferencia de lo que pasó en el 23. ¿Usted, en este debate, qué opina?
Bueno, yo tengo que decir primero que las elecciones de Navarra serán cuando toque, que será en mayo del 27. Y dos, yo, por conversaciones que he podido mantener con el presidente del Gobierno, él tiene decidido que va a terminar la legislatura. Es verdad que, bueno, pues terminar la legislatura podría ser terminar este año. Quiero decir, bueno, pues una vez que ya se ejecuten todos los fondos europeos, 31 de diciembre de 2026, bueno, yo creo que gran parte de la tarea ya está hecha. Unos meses antes, unos meses después, pues para mí, quiero decir, es ya terminada la legislatura. Y creo que cuando toque. Yo creo que tiene que ser cuando toque. A mí esto del superdomingo, supongo que a algunos les vendrá mejor que a otros, pero tiene muchas aristas. Es muy arriesgado hacer un superdomingo, creo. Y por lo tanto yo creo que tiene que hacerse cuando toca.
Que, por lo que veo,
si no me equivoco, pues es en julio.
Tiene claro que le vendría fatal un superdomingo.
No, no, no digo eso. No lo sé. Yo creo que puede influir en alguna medida positivamente en Navarra, porque de hecho hay una gran diferencia de voto al Partido Socialista en lo que son las elecciones forales y lo que son las elecciones generales. Las elecciones generales somos el principal partido político, lo fuimos en las últimas elecciones y las encuestas dicen que va a seguir siéndolo así, pero no así cuando son las elecciones forales, porque bueno, pues ahí entran en juego pues otros partidos políticos que tienen más carácter, más autonómico, ¿no?
Hay mucho voto dual que
efectivamente
vota.
Lo hay. En Navarra lo hay, históricamente lo ha habido siempre. Ha habido gran diferencia.
Y luego...
Hombre, pues yo si coincidieran, pues a lo mejor a Navarra, al Partido Socialista le iría mejor, pero también creo que bueno, que tiene sus aristas en el ámbito nacional que coincidan con las elecciones autonómicas.
Presidenta, la última vez que coincidimos usted y yo aquí en Pamplona, Santos Cerdán estaba en la cárcel. La semana pasada terminó la fase de comparecencias en la comisión del Parlamento de Navarra sobre la adjudicación de obra pública. No ha aflorado ninguna prueba de mordidas ni de instrucciones políticas en la adjudicación a lo largo de todas estas comparecencias, pero yo quiero preguntarle si de todo lo que se ha dicho ahí se puede concluir que todo se ha hecho bien o si hay algo que hayan aprendido que se pueda mejorar.
Bueno, yo saco dos tipos de conclusiones de esa comisión, bueno, varias conclusiones de esa comisión de investigación. Lo primero, que la oposición tenía las conclusiones hechas desde antes de empezar. Da igual, y da igual lo que hayan dicho en esa comisión de investigación, porque ellos decían que hay corrupción y siguen diciendo exactamente lo mismo, después de, creo que en torno a 50 comparecientes, más o menos. Dos, lo que sí se ha visto en esa comisión es que ningún funcionario de la mesa de contratación, porque lo han dicho ellos personalmente en una comisión en la que tienen obligación de decir verdad, afirmaron todos y cada uno de ellos que jamás recibieron ningún tipo de instrucción en su decisión. Por lo tanto, no ha habido una influencia externa en la decisión de esa mesa de contratación. Y dos, claro que hemos aprendido. Claro que hemos aprendido. Hemos aprendido que tenemos que mejorar los procedimientos administrativos, que tenemos que quitar todo atisbo de subjetividad en las adjudicaciones públicas, que tenemos que regular más todos los procedimientos de votación y, de hecho, ya hemos introducido modificaciones tanto en el procedimiento en las mesas de contrataciones como también lo hemos hecho en la ley de contratos públicos y varias modificaciones. Por lo tanto, las cosas se tenían que haber hecho mejor, sin duda.
¿Se podría llegar a anonimizar las ofertas? Esto lo planteo contigo, que me pareció bastante interesante. Hace unos meses plantearon anonimizar completamente las ofertas a la hora de la adjudicación de obra pública, como la explicas en las oposiciones.
Bueno, pues podría ser una propuesta que se pudiera estudiar. ¿Por qué no? Bueno, las oposiciones, como bien dices, nadie sabe de quién son esas puntuaciones. Como digo, ya hemos tomado algunas medidas que nos van a servir para garantizar todavía más la objetividad de la decisión de las mesas de contratación. Y bueno, yo creo que esto podría ser algo que se pudiera estudiar. No digo que no.
Es terrible, de todas maneras, presidenta, como para el Partido Socialista en cuestión de año y medio ha cambiado completamente el marco. Hasta hace año y medio no se vinculaba al Partido Socialista con la corrupción y ahora es que todo es, quiero decir, y además por cosas que estamos viendo que apestan, en el caso de Ábalos, de Cerdán, de Koldo, en el caso de Zapatero veremos cómo se desarrolla esto, pero es terrible esto para el Partido Socialista.
Bueno, en realidad todos los casos de corrupción para quien es terrible es para nuestro sistema democrático, porque la ciudadanía deja de creer en los políticos. Esto nos hace daño a todos, independientemente de que sea el Partido Socialista, el Partido Popular o cualquier otro partido político, porque la gente deja de creer en los políticos. Hay, y pongo el caso de Navarra, ¿no? miles de personas que se dedican a la política. Concejales, concejalas, que por cierto no cobran la mayoría de ellos, ¿no? Pero bueno, pues ya se les cuelga el sanbenito de que si eres político, eres un corrupto. Y esto es el descrédito de las instituciones y esto es el riesgo de nuestro sistema democrático. Y me da igual de qué partido político provenga quien haya cometido un delito, claro, porque esto al final lo pagamos todos. Y esto, a quien beneficia de verdad, es a la ultraderecha. A la ultraderecha que está en esa estrategia de el descrédito de las instituciones, el derrumbe de nuestro sistema democrático y que la gente empiece a pensar que a lo mejor los sistemas autoritarios, como está pasando en muchos jóvenes, no digo en todos los jóvenes, pero en muchos jóvenes, lo digo por lo que vamos viendo en las encuestas, que dicen que a lo mejor un sistema autoritario podría funcionar mejor. Claro, es que esto es el descrédito de por sí de la política. Pero yo sí que digo, hay miles de personas en este país que se dedican a la política, que para mí la política es un servicio público, que nada tienen que ver con la corrupción, sino con la voluntad de servir, de mejorar la vida de la gente a la que sirven. Y que por que haya 3, 4, 5, 8 personas que se dediquen a la política y que se aprovechen de la misma, bueno, pues al final la fama la pagamos todos. Pero no es ya algo personal, sino es el propio declive del sistema.
Pero es que era su secretario de organización. O sea, quiere decir que no es cualquiera, era gente que tenía muchísimo poder dentro del partido.
Bueno, efectivamente, pero como digo, esto no solo hace daño a un partido político, hace daño a la política en general.
La semana pasada vimos una crisis fuerte entre ustedes y sus socios de gobierno de Geroa, porque ellos habían apoyado una ley de UPN, que es el principal partido de la oposición, acerca del blindaje de la educación concertada. ¿Cómo lo vivieron? ¿Estuvo a punto de romper?
Bueno, yo creo que como las relaciones personales, todo tiene sus subidas y todo tiene sus bajadas, ¿no? Todo tiene sus momentos de crisis y sus momentos de reconciliación. Pues efectivamente, no te voy a negar, fue una semana de muchísima tensión, de muchísimo diálogo y de muchísimas negociaciones que al final pues no fructificaron, lamentablemente. Pero tengo que decir también que, bueno, pues que lo mismo que sufrimos esas tensiones, no es que seamos un gobierno de coalición, es que lo hablábamos el otro día en sesión de gobierno, es que somos un gobierno de coalición de coaliciones. Porque salvo el Partido Socialista, tanto Geroa Bai es una coalición, PNV y Geroa y Social Verdes, como Contigo Zurekin, que son Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, más luego el Partido Socialista, que es el único que es partido. Y además, en minoría parlamentaria. En minoría parlamentaria. Es que casi es un milagro que esto salga bien. Y aún así, sale bien.
Hace gracia porque que lo esté diciendo usted misma.
No, pero que es verdad, porque quiero decir, creo que es incluso motivo de estudio, porque llevamos, desde el año 2019, hemos conseguido sacar 189 iniciativas legislativas como gobierno, como partidos que sustentan al gobierno. Los 7 ejercicios presupuestarios. Y no digo yo que en algún momento, pues efectivamente, pues haya esas tensiones, incluso haya partidos que formen parte del gobierno que voten con otros partidos, pero este es nuestro sistema democrático.
Pero es que
afortunadamente, reconducida.
Una ley en su contra. ¿Ya? Sus socios de gobierno.
Pues este es nuestro sistema democrático. Efectivamente, hay otras mayorías que se pueden generar alternativas al gobierno. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo, pero afortunadamente, el lunes hubo una reunión de los socios del gobierno y todos hemos dicho que está por encima del interés general. Tenemos en torno a unas 25 iniciativas legislativas más de aquí a final de la legislatura que queremos sacar, entre otras, por ejemplo, lo digo porque lo presentamos esta semana, la ley de universidades para fortalecer nuestro sistema universitario. Y creo que es más la tarea que tenemos por delante que esta dificultad que nos hemos encontrado.
¿Qué va a cambiar con esa ley de universidades?
Bueno, sobre todo lo que vamos a blindar es la calidad de nuestro sistema universitario. Y me parece bueno, pues que habéis tenido aquí también a la vicerrectora. Y además fue una presentación de ese proyecto de ley con todas las universidades que están presentes en Navarra, que forman parte de nuestro sistema universitario, porque estuvo la Universidad de Navarra, que es la universidad privada, estuvo presente su rectora, estuvo presente, bueno, nuestro rector, digo porque también fue el mío, yo estudié la Universidad Pública de Navarra, y también estuvieron, bueno, pues tanto la directora de UNED Pamplona como el director de UNED Tudela. Y todos avalaron ese texto que ha sido construido con participación, con diálogo, y se trata de que no venga a Navarra cualquier chiringuito universitario, sino blindar la calidad y la excelencia de los estudios universitarios que se den en esta comunidad.
Hablando de venir a Navarra, estuvo usted hace un mes en China cerrando el acuerdo para la fábrica esta de baterías con Hytium, ¿lo digo bien?
Sí, Hytium.
Y hace poco también estuvo en Corea, también cerrando acuerdos. ¿El futuro industrial de España y en concreto el de Navarra se juega en Asia?
Bueno, el futuro industrial de Navarra se juega en todas las partes. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más globalizado y Navarra tiene que salir para seguir teniendo un peso industrial como el que tiene en estos momentos, o mejor, y para seguir modernizando y haciendo competitiva su tejido industrial. 31% del Producto Interior Bruto es de industria. Ha sido China, trabajamos con Hytium pues casi 3 años, ganándonos su confianza, y la fortaleza de nuestro ecosistema industrial es lo que le ha hecho decidirse por Navarra.
Los vascos dicen que es porque dan más ayudas, ustedes.
Bueno, pues eso...
Que estaban ahí también tonteando con Hytium y...
Bueno, eso no es cierto. Y por cierto, el nivel de ayudas que tiene Navarra no lo decide Navarra, lo decide Europa, porque eso va en función del el poder económico que tiene la comunidad. Y desde luego Navarra y País Vasco, bueno, pues son dos comunidades que pueden dar menos ayudas porque son dos comunidades más desarrolladas económicamente. En fin, y cuando la empresa vino aquí e hizo su presentación pública, lo que dijo es, uno, por el fuerte ecosistema que tenemos en el ámbito de las renovables, porque tenemos tradición en renovables, tenemos centro tecnológico nacional, tenemos clúster, tenemos las grandes empresas de renovables, las tenemos en esta comunidad, y tenemos formación y talento. Mucho talento.
Presidenta, ¿qué está pasando con Osasuna?
Bueno, Osasuna siempre nos hace sufrir mucho.
He notado que he metido el dedito aquí en la llaga, por lo que veo.
Mira, pues
o sea,
tengo
Osasuna
que decir,
se juega este sábado la permanencia.
Aprovecho a decir, mira, los navarros somos plurales, diversos, navarros que se sienten vascos, navarros que se sienten del mundo, navarros que se sienten solo navarros que se sienten navarros y españoles. Pero si algo une a los navarros, independientemente de su ideología, es Osasuna. Entonces yo creo que todos vamos a estar en un vilo para que Osasuna se mantenga. Sin duda, para que Osasuna se mantenga. Es verdad que Osasuna siempre nos hace sufrir, ¿eh?
Por cierto, hablando de navarros que se sienten vascos y tal, quiero preguntarle por la polémica de la camiseta nueva del Athletic de Bilbao que lleva aquí en la nuca el mapa de Euskal Herria, incluyendo a Navarra. Y la derecha en Navarra ha montado en cólera porque dicen que esto es una afrenta a la identidad navarra.
Bueno,
¿a usted qué le parece que el Athletic de Bilbao haya incorporado en su ropa el escudo de Euskal Herria, Navarra incluida?
Hago un previo. A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no? A mí que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años, desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol. Es que no me ha mandado una carta para decir estoy preocupada por las listas de espera, que estamos preocupados, efectivamente, por las listas de espera. Estoy preocupada por el acceso... No. Por algo que ponen una camiseta de un equipo de fútbol. En fin, esto por poner las cosas en contexto. Ahí me parece que, bueno, pues yo creo que no atenta contra la simbología de Navarra, porque Navarra tiene sus propios símbolos, su propio marco institucional. Esto es algo que hace una entidad privada. Y efectivamente Euskal Herria, para algunas personas, bueno, pues esto es una entidad cultural, bueno, pues la tierra de los vascones, ¿no? Vale, desde luego... Yo la respeto, aunque no la comparto. Yo me siento navarra, sé cuál es mi mapa institucional y, como digo, una cosa es algo, una expresión cultural y otra cosa es lo institucional. Y en lo institucional creo que Navarra sabe perfectamente salvaguardar sus lenguas, sus símbolos y su marco institucional que está perfectamente definido en la Constitución.
María Chivite, presidenta, gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.